Son las 12 y las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Incertidumbre en Venezuela tras la toma de posesión de Nicolás Maduro, autoproclamándose presidente del país, Antonio Raiz.
En Venezuela se mantiene el cierre del espacio aéreo y sigue el cerrojazo en las entradas y salidas terrestres por la frontera con Colombia. Desde el exterior, los ministros del G7 han condenado en un comunicado conjunto la falta de legitimidad democrática de esta toma de posesión por parte de Nicolás Maduro. En el fin de semana con Cristina, Jesús Alemán, preso político por el gobierno de Maduro, expulsado de su país, ha relatado las torturas que tuvo que aguantar cuando se encontraba encarcelado.
A mí me dieron descargas eléctricas, aislamiento. Descargas eléctricas en la espalda, en el tórax y bueno, en el pecho. Golpizas diarias. Estaba completamente aislado. No sabía si era de día, si era de noche, porque estaba en un sótano. Lo que me pasa a mí es lo que le puede estar pasando a los más de 1.800 presos políticos que todavía siguen en las garras de la dictadura.
Y a esta hora el buque Juan Sebastián Elcano con la princesa Leonor a bordo ya ha zarpado del puerto de Cádiz para embarcarse en una travesía que va a durar casi 6 meses. En el muelle gaditano se encuentra Rubén López.
Sí, lo acaba de hacer hace unos minutos. El buque escuela, símbolo de la Armada Española, acaba de zarpar en una ceremonia multitudinaria presidida por sus majestades los reyes y que ha tenido un momento tenso cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, debido a problemas para aterrizar por la niebla en el aeropuerto de Morón, en la base naval de Morón, ha llegado tarde y ha recibido los abucheos de buena parte del público presente aquí en el muelle gaditano. Como decías, a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, Su Alteza Real, la princesa de Asturias, en el crucero de instrucción número 97. Sin duda, un momento muy especial para sus compañeros guardiamarinas, como explica el propio Luis Alcaide.
Se hace largo, pero aquí la vida encubierta, genial, genial. Los compañeros, lo mejor, los jefes son muy buenos. Aquí este barco es una maravilla. Sí, subimos con ella a los palos, lo estuvimos ayudando a todos los guardiamarinas. Una de ellas era ella. Y bueno, bastante bien.
El buque ya ha zarpado hace unos minutos ante la presencia, como decíamos, de su majestad de los reyes y va a iniciar un crucero durante 5 meses alrededor de todo el mundo.
6 comunidades se encuentran en alerta por precipitaciones, viento o fenómenos costeros. Son Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Esto en un fin de semana en el que los termómetros se desploman. Jorge Olcina, experto meteorológico, detalla el tiempo que vamos a tener a partir de hoy.
Estamos en unos días de cambio, ¿no? El fin de semana todavía, por así decirlo, tranquilo. Ya desde mañana domingo y en lo que queda de semana próxima vamos a notar una bajada de temperaturas, ¿no? Porque va a entrar un aire que nos viene del este de Europa, es un aire, bueno, una masa de aire polar que llamamos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça y Dani Olmo miran ya a la final de la Supercopa ante el Real Madrid y Jodrán.
Tras el culebrón por su inscripción y la de Pau Víctor, ambos podrán jugar finalmente el Clásico de mañana. Será la primera final como entrenador del Barça de Hansi Flick, que ha hablado en rueda de prensa previa al partido. El alemán admite que Dani Olmo está listo para jugar y feliz por la oportunidad, aunque no quiere pensar demasiado en el 0-4 del último Clásico en el Bernabéu. Dice que quiere volver a jugar de la misma manera y sobre la sanción de 2 partidos para Vinicius es algo que no preocupa. Entrenador culé.
No es mi decisión. Está bien tenerlo en la Supercopa. Creo que todo el mundo quiere ver a los mejores jugadores. Y, por supuesto, creo que es diferente. La Supercopa es una competición diferente, así que está bien que esté.
Ese partido será mañana a las 8 de la tarde, pero al margen de la Supercopa se está jugando la 19ª jornada de la Liga. Arranca a las 2 de la tarde con el Alavés recibiendo al Girona, el Betis visita al Valladolid a las 4 y cuarto, Español y Leganés se miden a las 6 y media y a las 9 de la noche Sevilla-Valencia.
Sigues en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Antonio Raiz, qué menudo catarro que tienes, trabajando malito. Dentro de una hora nos juntamos y aquí empieza la hora más hermosa.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hover above.
después de la Navidad, de demostrar que el glamour no se interrumpe con la cuesta de enero. Porque hasta para el ahorro y las rebajas se puede ser una señora, no ir clavando las uñas en el cuero cabelludo del otro, ni los codos en sus costillas, sino ceder amablemente el paso con una sonrisa. Y gordas o flacas, guapas siempre. No hace falta llorar tanto sobre el turrón navideño. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días. Mira, acabas de decir algo que estoy de acuerdo. Parece que tengamos que castigarnos por haber tomado turrón, haberlo... Que no, el otro día le oigo a una que dice, ay, me he tomado un cocido, así que me voy al gimnasio a quemarlo. Ah. Chica, no, disfruta, por favor, por favor.
Pero hay que decir que tú no has cogido un gramo.
Pues no, pero he comido de todo, y roscón con nata y venga. Pero eso, cada día tengo más claro que la constitución de cada uno es la constitución de cada uno.
Sí, yo contigo también.
Y ya está, y si no, te tienes que pasar o toda la vida a régimen, que es un rollo, o vas a ser un poco llenita, pero ¿quién ha dicho que las llenitas no pueden ser ideales?
¿Dónde has puesto? Mira, super mira, Laura sexy. Rubio.
¿Y
Laura
tú? Rubio. Tú eres
bueno, pero
guapísima.
Es que Laura Rubio tiene una cintura como una aguja, sí, y un trasero como las Kardashian. Es el sueño sexual.
Claro, lo que se lleva.
Sí. La sirena, que por eso
pues
se llama
ella
así.
Salió así.
Ahora, pues ya está.
Yo el poropopero, no.
Poropopero. Tú y yo somos de culo escaso. Yo menos que
no,
tú.
No, pero tú sí.
No, pero mira de lado. No. Yo soy de,
bueno,
de culo plano.
No, pero es más...
Carpeta.
No, bien.
Culo carpeta.
Sí. Mira, no hablemos
sí.
de
Tiene
culos.
Tiene razón Diego González. Buenos días. No sabía yo eso del culo carpeta.
Sí, el que es así como plano. Plano.
Aquí subiéndonos la autoestima
no
sé. Hoy, ¿eh?
Y los hombres os gusta más así repolludo, ¿no?
Yo no voy a opinar sobre este tema.
Ay, él
qué?
Es... No. Que él es muy pío. Que es muy pío.
No, es por la mujer. Qué pío, no.
También
pío.
Por eso.
Es que lo que le tiene que gustar es el culo de su señora.
Eso.
Bueno, no, si te gusta, te gusta el de todas las que lo tengan bien puesto. Y luego otra cosa es que hagas cosas que no debes. En fin, que yo quería acordarme de mis amigos, de los vecinos de Benetuse. Ayer fui. Yo ya había prometido que iba a ir a Valencia. Yo Valencia la amo con locura y Benetuse especialmente, por muchos motivos que no voy a empezar a contar aquí. Pero yo tenía la sensación de que ellos habían estado menos en el candelero. Total, que digo, bueno, voy a ver por mí misma cómo está esto. Pues cómo está, pues todavía sigue destrozado. Pero con una resiliencia por parte de las gentes de allí. Todos los comerciantes con un sentido de decir, bueno, lo que ha pasado, nos han arrasado todo, pero no podemos dejarnos doblegar. Y con buena actitud y con buena, no sé, alegría incluso, ¿no? Están levantando sus tiendas que de verdad yo no me imaginé que estaba todo tan mal todavía.
Cuenta
y
ese
no
paseo
han recibido...
que has hecho por la calle principal de Benetuse.
Claro,
porque
yo hice
la persona
calle,
que no haya podido ir, que
la calle
hemos
principal
ido.
Y los aledaños, ¿eh? Que además en la calle principal está el colegio de los niños, todo. Es que no hay un solo local que no haya sido arrasado, no que haya entrado el agua y que bueno, que no, arrasado. Porque los mismos cierres de las tiendas, dices, pero qué fuerza, ¿no? Entraban además los coches dentro de los comercios. Me han estado contando, pero yo es que he apadrinado al tapicero del pueblo.
Esto eso sí, el padrinazgo de los distintos negocios es precioso.
Porque yo he preguntado, a ver, ¿ustedes cuánto dinero han recibido? Nada, prácticamente. Gracias al señor Juan Roch, de Mercadona. Así que todos a consumir a Mercadona. Porque les está ayudando, es el que más dinero está dando. El único sitio que se abrió el primero fue ese supermercado. Y bueno, pues a mí me ha parecido una maravilla. La peluquera del pueblo. Qué importante es también la peluquera, ¿no?
Hombre, claro.
Bueno, es
pues
que te levanta el ánimo y a la tercera edad no te cuento.
Un esfuerzo enorme titánico entre ella, sus amigos, su hermano, para levantar la peluquería pequeñita. Tengo unas fotos con ella, que es un amor. Otra chica que acababa de inaugurar la tienda, que se llama La Más Bonita, una tienda preciosa, pero yo la he visto cómo estaba y cómo está. Pues al poco, a la semana o poco más de haberla inaugurado, le arrasaron todo. Y ahí estaba su marido, dale que te pego, intentando...
No, la gente tiene un mérito.
Bueno, yo de verdad, son ejemplares. Como hay que ser, Cristina, hay que resistir. Lo que pasa es que esto ha sido muy fuerte. Luego fui a otro bar que está enfrente de un supermercado de toda la vida, pequeñito, la típica tienda de abarrotes de antes. Y le habían faltado, se fueron, se murieron... 3 personas de su familia. O sea, todo un drama, pero ellos no se quejan, se quejan muy poco. Luego el consorcio de seguros tampoco está respondiendo, porque claro, les tienen sobrepasados, pero no han ido, me han dicho, es que no han venido ni siquiera los peritos a ver lo que necesitamos. No, un horror.
Que no dan abasto los peritos.
Gobierno central, España, que aquí pagamos muchos impuestos, para cuando pasa algo de esto, ayudarlos, es que esté por encima de todo, quitar muchas subvenciones, muchas tonterías que hay, y ayudar a nuestros compatriotas, a los valencianos que han sufrido ese horror, que ha sido un tsunami. Me enseñaban las fotos y decía, por aquí llegaba el agua sin haber llovido, como un verdadero mar rugiendo. No. Luego otros chinos que tienen ahí una tiendita, la niña se le escapó de las manos al padre.
Ay, por favor.
No, es horrible. Pero ahí están y todos no tenemos que olvidarlos, ¿eh?
No.
Yo no sé.
Y
si
sabes, te digo una cosa. Cuando nosotros estuvimos en Le Tour y en Chiva, la gente hablaba de ti. Que eso me gustaba,
bueno,
mucho.
Gracias.
Dice, les oigo y oigo a doña Carmen Lomana, que es muy partidaria y muy devota de Valencia. Siempre has comentado que para ti el traje regional es el más elegante de toda España.
Por eso les digo que no tengan miedo, si no pueden quitar las manchas, de salir. La gente de toda esa zona, que salgan con el traje valenciana como les ha quedado. Que lo limpien, que lo arreglen lo más que pueda. Pero si hay manchas de barro... Chicas, son las heridas de guerra. Ir tan orgullosas.
Bueno, pues vamos con las preguntas del consultorio, si os parece. Es nuestra forma de inaugurar la temporada. Vamos a afrontar la cuesta de enero con ánimo jacarandoso.
Claro, que lo de jacarandoso es como antiguo.
Ha sido el aniversario de nacimiento de Simone de Beauvoir. Y quería saber si has leído algo de su obra y si es así, ¿qué opinión tienes al respecto? Gracias.
Sí,
mira,
respecto,
a mí siempre,
ideas contrapuestas.
Siempre me han gustado mucho los existencialistas franceses. Yo debía ser una niña un poco rarita, porque con 12 y 13 años leía a Jean-Paul Sartre. Me encantaba porque yo quería ser como Julie Greco, que era la musa de los existencialistas, y vivir en Montmartre y todas esas tonterías. Pero bueno, otro quiere ir a, yo qué sé, a otro sitio. Entonces, Simone de Beauvoir... Para mí era casi un ídolo, ¿no? La amante de... Pero yo creo que no me daba cuenta lo libertina que era, aunque ha luchado muchísimo. Sobre todo el libro del segundo sexo es un libro que pues, es un alegato a la independencia, a los derechos de la mujer, a la libertad, cuyo alegato luego... se contradecía con su vida. Ella nunca vivió con Jean-Paul Sartre. Eran amantes, novios, lo que queráis. Pero él la maltrataba psicológicamente. Completamente. La liquidaba. Oye, pues ahí seguía. Entonces, claro, estaba hablando que las mujeres de la libertad, de no aguantar el machismo... Y era una víctima absoluta.
Bueno, que él le hacía reclutar jovencitas para metérselas en la cama y ella consentía.
Consentía estas cosas.
A mí me parece uno de estos casos, como insisto, como el de Rousseau, que nos escribe en el Emilio cómo educar a nuestros hijos y tuvo multitud de ellos, de distintas mujeres, y todos fueron entregados a la inclusa.
No, Rousseau era un tipo bastante despreciable, aunque
luego... O sea, es que es una cosa y su contraria.
Sin embargo, Voltaire no, ¿eh? Voltaire, yo soy volteriana total, me encanta.
Es una paradoja que uno después es que... desmienta en su vida privada lo que pues anuncia lo que te en público. Digo.
Y luego escribió también otro libro sobre la filosofía de la mujer y la libertad, la filosofía de la libertad y la mujer rota. Yo creo que en el fondo criticaba todo lo que le estaban haciendo a ella. Y eso es lo que no me gusta nada de Simone de Beauvoir, que por otro lado es un personaje muy atractivo. Bueno, punto.
Nala, pues vamos a Suiza.
Desde Suiza, un saludo a todos. Me gustaría hacer una pregunta a Carmen Lomana, como consejera o como asesora empresarial. ¿Qué negocio abriría o habría abierto ella a nivel de moda o de estética incluso? ¿Y qué consejos daría a cualquiera que desea meterse en el mundo de la moda o de la estética? ¿Qué desaconsejaría? Porque creo que ella tiene un criterio bastante, bastante potente. Me apetece mucho saber la opinión de Carmen Lomana porque creo que puede dar muy buenos tips a todo el mundo. Gracias y un saludo.
Pues en oye, la estética, muchísimas gracias.
El callista tiene mucho recorrido.
No, lleva mucho las uñas, ¿no? Ahora estos, ¿no?
Eso te iba a decir. Eso
vamos a ver, que no nos riamos de las cosas que nos preguntan, porque para esta señora es muy serio. A lo mejor quiere abrir un negocio y me está preguntando qué pienso yo que es mejor. Si un negocio de moda, de retail... Yo tengo que decirte verdaderamente lo que pienso. Creo que es muy difícil, depende también en qué sitio donde vivas, si es un pueblo que no hay nada o una ciudad pequeñita, pero hoy en día todo el tema del retail, de la moda, multimarca, supongo, es muy difícil. Es muy difícil porque estamos luchando contra verdaderos titanes como son las marcas establecidas, bueno, pues Zara, Mango, H&M, todo esto. Ahora, si es una boutique pequeñita con marcas muy buenas, pues a lo mejor creo que puedes triunfar más en la estética, porque además es un abanico mucho más amplio, que en estética tienes, por supuesto, todo el tema de cuidados del rostro, del cuerpo, pero también tienes uñas, manicura, pedicura, tratamientos contra la celulitis, o sea, hay un abanico enorme.
Lo que pasa es que ahí hay que titularse, ¿no?
Bueno, puede contratar a gente.
Deberían.
Puede contratar a gente buena, no tiene, no tiene que ser ella la esteticien. Pero es que la ropa, te viene, por ejemplo, un invierno con mucho calor o al revés, un verano con mucho frío, y te tragas toda la colección que luego tienes que pagar.
Fíjate qué interesante esto, ¿eh? Que yo ni lo había pensado, claro.
No, pues es muy importante, Cristina. Porque estos años, ¿qué pasa? Que octubre, noviembre, tal, un calor, la gente no compra un abrigo. Entonces dice, pues esperamos a las rebajas. Creo que de todos los sitios, las empresas y los roles en los que te puedes meter, el más difícil, el más duro, es el del retail. De la moda.
¿El retail que es la venta de ropa?
La venta de todo lo que es tejido, ¿no? Sí, eso.
Oye, ¿y cómo ves tú las rebajas?
Es verdad que estamos en tiempo
pues
de rebajas.
Pues yo, fíjate, el otro día yo ni me entero, es que no me he enterado mucho, pero se me ocurrió ir a... Yo voy a decir nombres, yo es que te diga, porque si no hablo en clave. Fui a Zara Home porque tenía que comprar pues unos ambientadores y unas servilletas, no sé qué. Era... tal cantidad de colas, digo, ¿qué pasa? ¿Habrá una rifa? ¿Qué es esto? No, que han empezado a rebajar. Digo, ay, hombre, qué día elegido. Y mucha gente, claro, va. Pues
muchísima
no sé.
Gente. Yo ayer pasé
y a
por
tiendas
la
que
oro.
No son caras.
Pues yo qué sé, no voy a dar los nombres porque luego me regalan, pero todo absolutamente increíble. ¿Y sabes qué hice bien? Que para ir a Zara fue el día que llovió.
Ya. Pero de todas formas yo a las firmas low cost no me molesto mucho en ir. Ahora, si he visto un buen abrigo o algo que me parecía carísimo y que sé que luego lo voy a encontrar con un 30 o un 40%, pues sí que voy.
Es el
a
momento.
Una tienda y te haces con una buena prenda. Lo que pasa que...
¿Cuál es
que
el mejor momento para ir de
firmas,
rebajas?
Pues al final de todo.
Claro,
pero se llevan
pero se llevan muchas cosas, se acaban.
Claro.
Bueno, pues siempre queda porque piden otra vez. Claro. O sea, si tú ves que estás vendiendo mucho, que has vendido todo en rebajas, llamas a los proveedores y le dices, ¿os sobraría algo de esto? A ver, y hacemos una quema final. Pero las grandes figuras, yo por ejemplo he visto un traje de Dior que me encanta.
Pero eso no
pero
hacen
eso
rebajas.
Nunca lo rebajan.
Eso es una pena.
En ninguna, ni en Valentino, ni en nada. Entonces, eso sí, pero antiguamente sí había más.
Vaya, hombre. Y ahora
claro,
ya no.
No.
Yo me compré un sofá, porque tenía el sofá roto,
pues
hecho polvo.
Está muy bien.
Ya tenía agujeros. Digo, no, es el momento, si viene la lomana, se cae dentro y luego me critica.
Sí, hombre.
Y entonces, pues...
¿Y dónde has comprado?
Pues mira,
¿dónde?
Lo compro por internet.
Ah, por internet. ¿Y si luego no te entra bien?
No, lo he medido perfectamente. Yo soy muy racional.
¿De cuántas
compro
plazas?
Muy bien. Tres plazas y de cuero.
¿De qué?
¿Y de estos que tumban?
No.
De estos que...
Sí,
los que te atrapan, ¿no?
Sí.
Ahora, sí. Zara Home tiene sofás también y ese tipo de cosas.
Sofales.
Sofás.
Eso es donde hay dinero, sofases. Que decía Rubalcaba, entre cojín y cojín. Ahora suele haber más bien langostinos, porque
por
como te los dejan
de
los niños entre cojín y cojín, pues ahora es cuando pillas la gamba esto, el trozo de pan con mantequilla, esas cosas que se encuentran en los
¿pero
sofales.
Qué, ¿pero qué pero niños han sentado en tu sofá?
Pues 21 personas.
Pero esta mujer, tú, qué poco buena ama de casa eres para tener... bocadillos metidos en un sofá.
Pues tú ten 21
hay que
personas
levantarle
en casa.
Bueno, pues ya verás tú las que vienen a la mía ahora.
¿Pero no son pequeños?
Pues casi son, no sé si no son peor. Bueno, los pequeños...
casi son peor, dice.
Los pequeños es que, bueno, además a la que te descuidas, uno se cae por la escalera rodando, el otro...
Esos son los que te dejan la gamba.
Te dejan la gamba.
Claro, entre cojín y cojín.
Claro, bien metida para que no se la tengan que comer, en fin, esas cocinas.
Bueno.
Y algo te iba a comentar yo también,
¿Qué más tenemos?
Ahí me he comprado un costurero antiguo.
Ah,
eso lo tengo que decir, porque lo encontré a mitad de precio. Una cosa tan bonita, ya os mandé la foto. Una cosa tan bonita, era el sueño de mi vida. Bueno, vamos a esta otra pregunta.
Le preguntaría a Carmen, ¿te ha preguntado algo que era obvio, que tú sabías que era, y luego que otros no sabían que no era?
¿Eh? ¡Ay, qué lío! Esto parece un trabalenguas.
O sea, si tú conocías algo, la respuesta a algo, que los que estaban en la mesa, por ejemplo,
los que estaban en la mesa, los que me lo preguntaban, es obvio que no lo sabían, ¿no?
No, ¿te han preguntado alguna vez algo obvio? Que tú sabías lo que era, pero los otros no. Claro, yo creo que pensé que se refería al resto de los contertulios.
Porque si te preguntan... Pero sí, hay muchas cosas de protocolo, de comida, de cómo comer esto o lo otro, de dónde, cómo se deben de colocar las copas. Todo ese tipo de cosas es muy reincidente. Sí, bastante. Sobre todo en ese tipo de cosas. Y luego lo de cómo voy vestida a una boda, a un bautizo, a una comunión o a un funeral también.
Mira.
¡Ay, qué ideal tu costurero! ¿Eso en un anticuario?
En internet.
Pero eso es un poco grande, ¿no?
Claro, es que es un costurero de esos de los años 50-60 con patas. Era
precioso,
el sueño de mi vida.
¿Como una mesilla de noche?
Claro. Es que ahí puedes meter el punto, puedes meter el bordado, puedes meterlas. No, los libros no.
Y hay otros costureros que yo creí que era ese, que tienen como la parte de abajo tela. Como un cesto.
También hay muchos muy bonitos. Bueno, aquí hay una cosa sobre bodas que ya es hora de pensar en ello.
Hola, buenos días. Esto es una pregunta para Carmen Lomana. Mira, Carmen, tengo una boda este agosto en la Toscana. Toda la ceremonia, el convite va a ser en la misma villa. Es todo campo, muy rural, muy bucólico.
Calor tremendo.
Yo ya tengo el vestido, es un vestido corte estilo griego, de seda natural, largo hasta el suelo. Y colores muy estivales, en naranjas, amarillo y con algo de doradito. Mi pregunta, ¿tengo que llevar sí o sí tacón o crees que podría combinarle una sandalia fina, bonita, estilo romana, pero que fuese planita, dado el tipo de terreno? Te agradecería que me aconsejases. Un saludo.
Mira,
gracias.
Te digo, sí o sí, no tacón. O sea, no tacón. Porque además con ese vestido, que debe ser muy fluido por lo que me has dicho, no, que no te arrastre hasta el suelo. Si vas a llevar un zapato plano o una sandalia bonita plana, que se vea la sandalia. Que sea tobillo justo debajo del tobillo. Y desde luego te va a quedar ideal, mucho más estiloso, mucho más cómodo. Yo en el campo soy no al tacón.
No es más,
como mucho la cuña.
Yo te he visto en la indumentaria que ha descrito esta señora en Marruecos en la temporada pasada.
Claro.
Cuando fuiste a esa boda de tu amiga tuya, que llevabas un vestido de gasa en esos colores que ha descrito ella. Amarillos, ¿no? Naranjas, así.
Es que yo creo que vas a ir ideal, pero no hace falta que te pongas tacón.
¿Sabes una
nada.
Alternativa? Yo diría quizá,
cuña.
Claro, cuña.
Una cuña.
Yo cuando hay algo en el campo, sí, me tengo que poner, sí, porque yo no sé ir sin tacón, porque además te pones un vestido
ya, no,
de esos.
No, por
tal.
Eso, pero ella no sé si es alta o es un poco bajita, eso depende. Si tú ves que estás mejor con una cuña, pues te pones una cuña y en ese caso te la tapas, entiéndeme. Yo con la sandalia bonita, el vestido largo, pero debajo del tobillo que se te vea la sandalia. Y si no, que no se vea la cuña mucho.
Y si no, lo oyente el zueco.
No, el zueco es rural. ¿Pero qué cosas?
Mira, Diego, el zueco no,
al campo se va con botas.
Bueno, pero
en verano, boda,
el zueco lo
vestido,
que tiene que si hay barro,
claro,
o hay fluido. Heces, por ejemplo, pues el zueco te...
Cristina, salga, que no digas esas barbaridades.
Vamos con una pregunta que me
la
tienes que exponer.
Esto va a ser el consultorio serio y el loco, ¿sabes? El loco
vamos
te va
a que
a
me
ti.
Respondas a mí también esto. Venga,
hola,
que me
Carmen,
interesa.
Una pregunta. ¿Cómo debemos colocar el mantón de Manila una vez llegados a la mesa en un convite, en una celebración? ¿Lo debemos dejar puesto y retirarlo en algún momento? ¿Debemos dejarlo en el respaldo de la silla colocado? ¿Qué debemos hacer?
Pues mira, normalmente a la hora de comer no sigues con el mantón porque es incomodísimo con los flecos y a no ser que haga un frío horrible, pero no. Entonces lo doblas de forma que quede un poco alargado y te lo pones en la parte de atrás, en la espalda, en la silla o en el sillón, lo dejas ahí. No lo pongas en el brazo porque te va a arrastrar. Siempre se pone en la parte de atrás de la silla donde estás sentada.
Pero se quita, fíjate, no se deja sobre un hombro,
no se deja
de
los flecos en el...
Se quita porque no es nada funcional, nada cómodo estar comiendo con un mantón. Es que es absurdo. El mantón es para lucirte con él, que se mueva, que lo muevas tú, que eso, no para sentarte a comer.
Hay mucha gente que lo usa en las bodas, las invitadas, sí, a modo de, pues...
De vestido.
No de vestido, me refiero de abrigo, chal.
Claro, porque se hace frío, pues en la seda calienta muchísimo.
Sí.
Muchísimo. Entonces tú, en vez de llevar un abrigo, no sé qué, yo soy muy partidaria de un bonito mantón de Manila, si tienes en tu casa, que casi todas las españolas tenemos, pues ponértelo. Yo me casé con un vestido todo de encaje victoriano y llevaba un mantón antiguo en el mismo color del traje.
¿De qué color? ¿Champán o qué?
Color... veis muy clarito, okay, color,
esos me
o
encantan.
Blanco.
Sí. Ya tengo unas ganas.
Esos
mira,
antiguos
aquí, en
que
un momento
compré
de la boda
en un anticuario
con mi hijo me puse
en Londres.
Yo. Pero yo llevaba el vestido que tú me dijiste, que era un mono, ¿te acuerdas? Con las los
y llevas
puños
un
de
clavel en la cabeza.
Es que eso fue después, mira. Es que en un momento dado de la ceremonia
de flamenca.
No, pero eso fue
pero
porque hay una parte...
En Bulgaria,
no,
sí.
No, mira, es que eso fue un momento de la ceremonia búlgara.
Ahí estás,
que mi consuegra y yo nos vestimos de la cosa regional de cada uno.
Todos de lo más típical. Y qué mono el traje búlgaro.
¿Has visto?
¿Y este es tu hijo?
No, hombre, no. Ese es un miembro de la familia contraria.
Pero como era el novio, se podía haber vestido de búlgaro,
pero
¿no?
Que no es el novio.
Ese...
Ah, el
¿tu
novio.
Tu hijo era el novio de la
sí,
novia,
este
de la búlgara.
No es mi hijo, perdona. Es que hay una diferencia.
Yo qué sé.
No voy a hacer ningún comentario.
No,
pero
es que
mi hijo lo ha visto la gente en las redes y ha admirado nacionalmente.
Pero
mira,
tú estás bien flamenca. Vale.
Claro, internacional.
Claro, en ese momento
soy
nos
muy,
vestimos.
Muy,
enseñar a Felipe.
Soy muy fan de cuando sales de España ponernos mantón, abanico, todo ese tipo de cosas.
Claro, claro. Bueno, hay aquí también una pregunta, yo creo que nos cabe. La última, venga.
Buenos días, mi gente bella de fin de semana. Esta pregunta es para Carmen Lomana. Si tuvieses que mudarte de España y establecerte en otro país, ¿qué país de habla hispana escogerías?
Pues mira, lo tengo clarísimo. Chile. Me encanta.
Mira. Bueno, es que
porque
es
además
tu
lo conozco,
país,
pero
claro,
también conozco Argentina, Perú, México, me encanta, pero yo iría a Chile. Porque es un país que me gusta mucho. O sea, tienes como muchos países en uno. El norte, que es el desierto de Atacama. El centro es un país maravilloso, Chile, con una gente
Es el segundo país de Gaona.
Estupenda.
Mira a mi hijo, mira. Me encanta. Mira, mira a mi hijo que tienes que dar.
Pues ya sabes, me iría a Chile. ¿A ti sin duda parece? Ninguna.
Que es igual que ese que me ha señalado.
No, tu hijo es igual que tú. Es bueno, un calco. Bueno, yo quisiera yo. Se parece mucho.
Hombre, os parecéis un montón.
Bueno, una barbaridad.
1,95 m, en fin.
Sí, 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 es un cachas, como tremendo, suele tremendo, decir.
Está extraordinario. Nos vamos estupendo, un segundín, Cristina, regresamos y gracias. Nos vamos a hablar de la princesa y de muchas otras cosas.
Ah, qué bien.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la patata maya 3 o 5 kilos a 0,88 euros el kilo. Hasta el 12 de enero en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada, fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Jerseys, pantalones, sudaderas, camisas y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues el Elcano ha zarpado del puerto de Cádiz y comenzado la instrucción de 6 meses de doña Leonor. Y a mí es que me encanta que la futura reina de España haga estos ejercicios tradicionalmente marineros masculinos.
Pero los tiene que hacer, forma parte. Pero tú imagínate, esta chica tan joven, desde que era todavía mucho más joven, tiene la responsabilidad, ella pensará, de salvar la monarquía con su actitud, con todo lo que haces, ser ejemplar. Eso cuando tienes 16, 17, 18 años es muy fuerte y es para admirarla. Porque ahora meterte en un barco y dices, ¡ay, qué bonito, qué guapos todos!
6 meses.
Sí, ya, 6 meses
en
ahí
una
metido
litera,
viendo solo mar, en una litera, que si te mareas, adiós, mundo cruel, porque te quieres morir. Porque
hombre, ya se habrá acostumbrado a eso.
Te mareas,
si no,
te mareas
siempre, como haya un día de estos de galerna. Ay. Y lo mejor que puedes hacer es tumbarte en la litera y no moverte, porque como quieras empezar a andar por el barco, te mueres. Y sí, es muy duro, ¿no? Es claro, cuando eres tan joven te puede parecer muy divertido. A mí ahora me meten en un barco 6 meses y adiós, la palmo.
Ha sido muy emocionante el acto que ha estado presidido por los reyes. Ya ha zarpado hace una media hora o más o menos el barco, el buque Juan Sebastián Elcano. Y la verdad es que ha sido súper emocionante porque se veía a la princesa súper sonriente, con el resto de compañeros también súper integrada, como ya vimos en su primera etapa en el ejército.
Está feliz.
Se le ve feliz.
Y bueno, ha sido cuando ha sonado la salve marinera, que estaban los reyes desde abajo abrazados, llorando. La reina no se ha podido. Mira, aquí suena la salve.
Es maravilloso. Imagínate ver a tu hija, a tu niñita.
Esa imagen, ¿eh?
Esa imagen. Con la
sí, porque para las madres siempre son pequeñitos.
Es que te mueres de emoción.
Yo a mi Felipe lo llamo Felipín, que tiene 33 años y mide 1,95 m. No. Ahora viene el nieto, que se va a llamar igual, y ya no sé cómo lo voy a llamar, Felipicincito.
Mira, ahora cuando estaba en Benetús, una de las cosas que una chica que estuvo muchos años en casa trabajando de mis padres era de Benetús y la adorábamos, y era la Conchín.
Sí.
Y la hija, la Conchitín.
Claro, ¿has visto?
Claro.
La Conchititina. Es como Caritina, ¿os acordáis?
Claro.
Que Dios tenga en su gloria. Pues igual, Cari, Caritina, y la pequeñita se llama Mini Cari.
Mini Cari. Claro.
Qué Kate Middleton cumple 43 años. Pinilla, acaba de incorporarse. Buenos días, Diego Pinilla.
Buenos días.
El noble baturro.
Aquí estamos, sí. Kate Middleton cumple 43 años y hay que decir que ha sido el año más duro para ella. Un cáncer y el consiguiente tratamiento han hecho que estos últimos meses hayan sido muy difíciles para toda la familia, y por eso su marido, el príncipe Guillermo, le ha dedicado unas cariñosísimas palabras a través de un post en las redes sociales, acompañado de una foto de Kate en blanco y negro. Ha escrito: para la más increíble esposa y madre, la fuerza que has demostrado durante el último año ha sido muy notable. George, Charlotte, Luis y yo estamos muy orgullosos de ti. Feliz cumpleaños, Catherine, te queremos. Y este mensaje es algo novedoso dentro de la organización de la familia real británica, porque no suelen hacer mensajes de felicitación.
Tú sabes que ese dicho de no hay mal que por bien no venga, hasta a esta pareja la ha unido, está bastante mal. Porque él era un poco cabeza loca y tuvo un amante que era amiga de ella, en fin, una serie de cosas. Y esto les ha unido muchísimo. Mm. Y está muy bien, porque ahora la monarquía inglesa tiene como dos vertientes. Este que es muy moderno, muy progresista, que yo creo que está bien, pero por otro lado a los ingleses no les gusta los reyes muy modernos, quieren la tradición, que es su padre. Y entonces creo que discuten bastante por temas así.
Fíjate.
Me he estado hablando con amigos que viven en el Reino Unido, y porque a mí me caen muy
pero fenomenal, ¿eh? Guillermo y Kate.
Pero su padre ya era así, también de joven.
Su padre ya era así, claro. Era un hombre muy progresista en la arquitectura.
En ecología,
el primero que tuvo un huerto ecológico y decía cómo había que comer y qué cosas no, y que no tenían que poner tantos insecticidas atroces. Él siempre ha sido muy progre. Pero claro, comparado con las ideas del hijo que quiere poner en la monarquía, creo que le tienen un poco inquieto.
Ah, ¿y
pero
qué quiere
ya veremos.
Poner?
Es que tampoco quiero decir.
¿Inteligencia artificial y un holograma alternativo?
Pues a lo mejor. O sea, meter cosas que no. Yo creo que las cosas cuando están bien, y la monarquía inglesa está muy bien, y es una monarquía muy querida, no la toques mucho.
Sobre todo ahora, porque hay que ver qué
no
caminos han pasado.
Mucho.
Quiero ser tu tampastal. Vinicio Junior, ilusionado con una modelo brasileña.
Y se ríe.
A mí esto de la ilusión...
Nueva ilusión.
Yo
no sé quién es Vinicio.
¿Cómo no vas a saber quién es Vinicio? Es Carmen Lomana. Pero si es el futbolista del Madrid, uno de los más importantes que hay ahora mismo.
Ah, pero yo soy del Atleti, amor.
Bueno, pero vamos a ver, imposible que no sepas quién es Vinicius. Luego te enseño una foto.
Me suena.
Por cómo juega y por sus polémicas, por todo. Es conocido por todo.
Hombre, claro.
Oye, ¿les gusta? ¿Él es brasileño?
Claro.
Ah, pues por eso entre una novia.
Bueno, que se le ha relacionado con varias mujeres últimamente, con Kei Alves, que era la ex de Neymar, que también lo conocéis, ¿no?
Guapísima.
Ah, pues mira. Con una cantante mexicana, también con una actriz española. Pero parece que Vini ha encontrado el amor en María Julia Mazzali, una influencer brasileña. Tiene 28 años y ha pasado con ella las navidades en Dubái. Y bueno, que ya hay varias fotos, de hecho, que lo certifican, que se está publicando también ellos mismos en Instagram. Y muy fuerte que no sepas quién es Vinicius, Carmen.
No importa, el caso es que está feliz el chico.
Pues sí, que nos alegramos por él. Ahí está.
Pues claro.
Nosotros con las nuevas ilusiones somos sumamente felices. Y luego, Belén Corsini y Carlos Fitzjames Stuart esperan su segundo hijo, Pinilla.
Sí, los Condes de Osorno.
Que me encanta. Que además son súper discretos. Cuéntanos.
Sí, no, los Condes de Osorno contrajeron matrimonio en el año 2021. Han anunciado que van a ser padres de nuevo y están esperando ya otro niño. Además, se va a llevar muy poquito con su hermano Carlos, que está ahora a punto de cumplir un año. Será el cuarto nieto del Duque de Alba. Ya tiene otras dos nietas, hijas de su Carlos Fitzjames Stuart y Sofía Palazuelo. Y, por cierto, que el Duque de Alba se ha cogido un buen cabreo estos días cuando le han preguntado por la reconciliación de sus hermanos Eugenia y Cayetano. Dice que ni lo sabe ni le importa y que a él las chorradas de chismes no le interesan.
Hombre, Carlos es muy especial y que yo creo que no le gusta todo esto. Y sin embargo es un abuelo muy tierno y que quiere mucho a sus nietos y porque tiene fama de ser muy frío, pero todo depende con quién, ¿no? En fin, no sé por qué se tiene que enfadar, tendría que estar encantado.
Bueno, y sobre todo es que las personas que reclaman cierto protagonismo público no se pueden extrañar de que susciten curiosidad.
Claro, exactamente.
Permíteseme usted, ¿no?
Pero él no le gusta. Yo creo que es una persona... No quiero hablar de la familia Alba porque son muy susceptibles a los medios. Pero especialmente el Duque de Alba no soporta todo lo contrario de lo que era su madre. Que hablen de él, qué tal, las fotos... Es un poco especial. Yo lo que conozco me parece encantador, pero a lo mejor como conmigo no ha estado mucho tiempo nunca, pues ha sido encantador.
Bueno,
y muy normal y muy sencillo.
Esta semana ha habido, con relación a la monarquía, no solamente la atención que se ha prestado a la princesa y, por supuesto, la muy sonada ausencia de don Felipe VI, del primer fasto franquista, que estas cosas no pasan en España.
¿Qué es lo que tiene que hacer, no? Porque vamos a ver...
Bueno, yo no sé hasta qué punto tiene autonomía la corona, pero en fin, ha estado
ausente.
Pues
da igual, hay cosas que tú te puedes negar, porque no viene a cuento estar con 100 celebraciones porque se ha muerto un señor hace 50 años. Que más de la mitad de España no vivía ni habían nacido entonces.
Bueno,
no viene a cuento, además, celebrar la muerte de nadie, por favor.
Pero además de esta cuestión, se ha producido la cesión por parte de... No, la cesión no, la concesión de don Felipe VI a su madre, a doña Sofía, del toisón de oro.
Eso me encanta.
Esto tenemos que aprender qué es. ¿Por qué el toisón lleva un cordero colgado? Sí. ¿Qué significa? ¿Qué es? Y el que lo sabe
pues,
todo.
¿Sabes
todo?
¿Quién lo trajo a España, el toisón de oro? el emperador Carlos I de España y V de Alemania.
Creo que no.
Por sus padres.
Creo que no. Nos lo va a explicar don Amadeo Martín Rey y Cavieses.
Yo me estaba enterando, pero probablemente no será así. Lo del cordero no lo sé. Porque el cordero en concreto no lo sé. Que nos lo cuente, que a mí esto me encanta.
Porque médico e historiador, experto en casas reales europeas, nuestro asesor monárquico, don Amadeo Martín Rey y Cavieses. Buenos días, Amadeo.
Buenos días, Cristina y Carmen.
¡Feliz año, hola, criatura!
Oye, buenos
dime,
días, qué feliz año.
Pues cuéntanos
feliz año
todo, que me interesa. Pero yo siempre he creído que era el emperador Carlos V.
A ver, vamos a ver lo primero de todo, que sea el toisón de oro. Porque la gente dice, bueno, ¿y qué le importa
¿qué
a doña Sofía un collar?
Bueno, pues muy bien. Pues mira, el toisón de oro es una condecoración, pero también es una orden dinástica. Y también es una orden civil española, la más importante. Es muchas cosas a la vez, ¿eh? En realidad es el galardón, digamos, más alto que puede conceder el rey de España. Fuera de los títulos nobiliarios, que también son galardones muy importantes y además hereditarios, cosa que no sucede con el toisón de oro, que es personal, vitalicio, ¿no? Pero es desde luego
que hay que devolverlo. El toisón, ¿verdad, Amadeo? Hay que devolverlo al final, cuando te mueres. Sí.
Hay que devolverlo. El collar, porque es una orden de collar, las órdenes pueden ser de varios tipos. Y uno de los tipos de orden son las órdenes de collar, que son las órdenes siempre generalmente más elevadas. Es decir, por ejemplo, la jarretera es una orden de collar, ¿verdad? La orden de San Genaro de las Casas de las Sicilias era una orden de collar. Y esta también, la orden del toisón de oro, es una orden de collar. Quiere decir que es una orden que solamente tiene un grado, el grado de collar, por su, digamos, su enorme importancia. Y el collar, efectivamente, como dices, Cristina, se tiene que volver al fallecer el agraciado, los collares están numerados, tienen una y tienen que volverse al jefe y soberano de la orden. Alguna gente dice, le llama gran maestre, no, el título correcto es jefe y soberano de la orden del toisón de oro, que en este caso es el rey de España.
¿Y cuántos toisones hay?
¿Y quién es lo que
vamos
yo
por
decía?
Orden, ¿cuántos toisones hay? Ahora te dejo preguntar, perdóname, Lomana.
Pues mira, actualmente están concedidos alrededor de una decena de toisones. Lo cual significa que estos toisones, que estos collares, bueno, se tienen que devolver cuando fallezca, pero no olvidemos también que cuando tú recibes el collar, te puedes mandar fabricar la venera del toisón, es decir, lo que se lleva al cuello, y eso ya pertenece a tu propiedad privada. Es decir, por eso en muchos museos, en muchas familias reales o de alta nobleza, existen toisones, pero son los toisones de colgar del cuello, de como venera.
¿Con el cordero? ¿Te puedes quedar
pero
con el cordero?
No, pero no el collar. El collar,
o sea,
lo tienes
el collar
que
lo devuelves y el cordero te lo quedas.
No, se hace un cordero diferente, que en realidad no es un cordero, es una piel de cordero, ¿eh? O sea, en realidad, si os fijáis, cuando veis el toisón, en realidad es la piel de un cordero, o sea, lo que se llama un vellocino, el vellocino de oro, que es un mito muy interesante de un viaje de Jasón y los argonautas a la Cólquida, ¿no? Además, es muy interesante porque doña Sofía, siendo nacida griega, como lo es, princesa de Grecia y Dinamarca, pues se le da una orden, ¿verdad?, que está muy relacionada con mitos helénicos, ¿no? Lo cual tiene un significado simbólico pues muy interesante.
Es parte de las metamorfosis de Ovidio y quien quiere informarse, pues efectivamente es un elemento mitológico que Jasón porta para hacerse con la Cólquide, el vellocino. O sea, que viene a significar, ¿qué es lo que viene a significar, Amadeo?
Bueno, significa en realidad, es una orden que significa es la lucha por alcanzar un objetivo, un bien, un objetivo. Y en este caso, cuando se funda por Felipe III, duque de Borgoña, en 1430, lo que hace en realidad, lo que quiere hacer Felipe III en ese momento es crear una orden de caballería que le ponga al nivel de las monarquías europeas más importantes. No olvidemos que Felipe III era duque de Borgoña, no era rey de Borgoña, ¿no? Sin embargo, lo que hace es hacer una orden muy restringida, muy limitada y, por tanto, y muy ambicionada, evidentemente. Por tanto, las mayores familias de Europa querían ser caballeros del toisón.
Pues yo por eso te quería preguntar, porque lo que yo he sabido siempre, y a lo mejor estoy equivocada, que a España la trajo el emperador Carlos I de España y V de Alemania por sus padres.
Bueno,
que
pues
eran,
mira, su padre, efectivamente, su padre,
nieto de Maximiliano
de Austria, Felipe, Claro, lo que pasa es que su padre, que fue Felipe I, Felipe sí, el Hermoso, ¿no? Felipe I, él ya era caballero del Toisón. Por tanto, en realidad, fue Felipe I, Felipe, casado con Juana de Castilla, la llamada Juana la Loca, ¿verdad?
Claro.
La que trae, en realidad, esta orden
España,
borgoñona.
Felipe el Hermoso.
Y no solamente la orden borgoñona, sino el protocolo borgoñón. No olvidemos que el protocolo borgoñón, el protocolo ceremonial y protocolo de la corte borgoñona se trae a España en aquella época y luego pues va a recalar también, pues lógicamente, en el Sacro Imperio Romano Germánico y en Austria, posteriormente, cuando ya ese imperio se convierte en Austria en 1806. Por tanto, desde Borgoña llega a España, ¿no? Y también luego llega a Austria, a Viena, y es el que se llevó a cabo en Viena pues hasta la caída de la monarquía austrohúngara.
Bueno, pero aquí llegó entonces a través de los archiduques de Austria y de Felipe el Hermoso.
Eso es, exactamente, así es.
Oye, y dime una cosa, ahora mismo, don Felipe, ¿a quién ha entregado toisones?
Pues don Felipe, el único toisón que había entregado hasta ahora es a doña Leonor, la princesa de Asturias. Un toisón otorgado a una mujer, algo que empezó a realizar su padre, don Juan Carlos, en 1985, cuando le otorga el primer toisón que otorga a una mujer, que fue a la reina Beatriz de los Países Bajos, ahora princesa Beatriz de los Países Bajos, ¿no? Por tanto, ese es el primer. Luego ya se le otorga a la reina Isabel II de Inglaterra, a Margarita II de Dinamarca, y la cuarta es doña Leonor. Y ahora
o sea,
sería la
en
quinta,
principio solamente
Sofía.
Lo reciben personajes de
claro,
la monarquía.
Sí, sí.
Casi siempre son personajes
sí.
de las familias reales, pero también el rey, don Juan Carlos, otorgó toisones de oro a otras personas. Por ejemplo, a don Víctor García de la Concha, entonces director de la Real Academia Española, o a Javier Solana, exministro, etcétera, etcétera.
A Suárez, ¿no? No recuerdo si le...
Adolfo Suárez, que además fue el acto, lógicamente, cuando murió Adolfo Suárez, pues su hijo Adolfo Suárez y Ana... pues entregó, como es natural, el toisón a don Juan Carlos, ¿no? Y así es. Es decir, hay algunas personas que lo han recibido que no son de las familias reales, pero lo habitual, lo más normal, lo más frecuente, es que se otorgue a miembros de familias reales de todo el mundo. Y por cierto, y se ha abierto, ya se abrió en el siglo XIX, a personas que no sean católicas. Por ejemplo, el primer toisón que se otorgó a un no católico por parte del rey de España fue al duque de Wellington. No olvidemos que el duque de Wellington, por supuesto que era anglicano, pues ayudó muchísimo a España a vencer a Napoleón y, por tanto, eso fue premiado con el toisón de oro.
Pero era cristiano.
A muchas.
Era cristiano, entonces, pero los
era
anglicanos
cristiano, pero
son
embargo,
cristianos. Y ahí había muchísima vinculación con las órdenes sí. de caballería y Jerusalén y todo esto, ¿no?
Sí,
es una
pero
maravilla,
fíjate que posteriormente ya se ha otorgado pues a monarcas musulmanes, monarcas sintoístas, como por ejemplo, bueno, el emperador de Japón, etcétera, que por cierto, el collar del emperador de Japón sufrió en aquel momento cuando se otorgó parte de Juan Carlos un episodio un poco peculiar, porque parece que se perdió en el viaje el collar, bueno, fue un poco un auténtico lío, pero sí se ha otorgado a personas que ya no son ni siquiera cristianas, sino monarcas
Una última pregunta,
países,
Amadeo. Eso de que la Orden del Toisón tiene dos ramas, que es la española, la borbónica,
sí,
y la austríaca,
sí,
de Habsburgo,
sí,
¿eso
correcto,
qué es?
Correcto.
¿Y por dónde anda?
Bueno, si recordamos, cuando se produce la Guerra de Sucesión Española, en 1700, bueno, de 1700 a 1714, digamos, pues evidentemente hay una separación, bueno, queda como el rey de España, Felipe V, en ese momento, y él asume la jefatura del toisón de oro, y en cambio, Carlos, el archiduque Carlos, que se convierte en ese momento en Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues se lleva a Viena también el toisón. Y ese es el origen de esa división, digamos, de la Orden del Toisón, que efectivamente se concede por parte del rey de España, la rama española, y por parte del, en este caso, el jefe de la Casa Imperial de Austria, pues la rama austríaca.
O sea, por ejemplo, Otto de Habsburgo y su hijo pueden entregar el toisón, los herederos de la corona austríaca.
Bueno,
ahora no
sí,
hay...
ellos, sí,
¿sí?
Vamos a ver, hay una especie de pax romana, vamos a llamarle así, en el sentido de que no hay una lucha abierta entre ambos ramas, ¿no? Y digamos realmente hay una tolerancia reconocida de ambas ramas. Y efectivamente, el archiduque Otto entregaba el Toisón y su hijo actualmente pues también pues tiene esa jefatura y lo entrega. Lógicamente, para un español y para muchísimos otros monarcas europeos, pues el válido es el título, el Toisón español.
El fete,
existe esa disyuntiva. Esa, sí.
Es que es interesantísimo, ¿eh?
Sí, pero creo que hace mucho tiempo que alguien que no sea el rey y la familia real española...
No, Carlos lo ha entregado, sí. Amadeo, una última cosa, ¿por qué importa tanto y son 5 segundos que lo tenga doña Sofía? Sí.
Pues importa muchísimo porque hasta ahora, tengamos en cuenta que doña Sofía ostenta la más importante condecoración femenina que existe en España, que es la Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa. Por cierto, orden que está a punto de extinguirse, puesto que cuando ya fallece el último miembro o la última miembro de la orden, pues la orden se queda extinguida, ¿no? En este caso solamente quedan dos damas, que son la infanta Margarita y la reina doña Sofía. Entonces, ya tenía esta orden, que es la más elevada que puede recibir una mujer en España. Pero, como sabemos, se ha otorgado a otras reinas, como he dicho antes, europeas, y queda un poco, en fin, había un hueco ahí, un gap, en el que, hombre, el que es la reina, doña Sofía, madre del actual monarca, no lo tuviera, pues queda un poco raro. Y efectivamente es un reconocimiento a una labor constante, callada, y fiel y leal a la corona.
Creo que responde al gusto de la gente, sí, efectivamente. Sí, Amadeo,
claro,
y resiliente.
Martín Rey Cavieses, la absoluta autoridad que nos informa e ilumina. Muchísimas gracias, querido.
Gracias. Muchas gracias a vosotras, Carmen y Cristina.
Y digo yo que la orden de María Luisa nos la podían dar a nosotras.
De María Luisa de Parma,
la que ha mencionado, sí, que tiene doña Sofía y se extingue, nos la podían dar a ti o a mí y así se continuaba. Carmen Lozano, muchas gracias.
A mí lo que
gracias.
Me encanta es el cordero, la piel es arrugada.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.